Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beochik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Pero qué cama más grande habéis preparado esta semana, Beochik, Yoritz, Madariaga, Aspaldiko.
Arratsaldeón.
Borja Moya,
King
¿qué tal?
Size. ¿Eh? King size,
ya te. Pero ¿cuánta gente nos vamos a meter en la cama, Borja Moya?
Arratsaldeón, Galder.
¿Qué tal?
Pues bastante gente.
Una Ibáñez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Galder.
No sé si hay que traer pijama, camisón, no hay que tener ropa, como...
Con tanta gente igual pasamos calor.
Hoy se duerme al dente, Galder.
Se duerme al dente. Pues me han traído unas ganas de merendar pizza.
Bueno, es que es la atmósfera a la que nos tenemos que meter, porque si la semana pasada y la anterior hablábamos de la ópera wagneriana, que es básicamente una entidad por sí misma, ahora nos metemos en el bel canto, en la ópera italiana y un poco en los exponentes más picaruelos de este fenómeno.
Picaruelo, ha dicho.
Entonces vamos a hacer tres por el precio de uno, directamente.
Vale.
O sea, vamos a tocar tres monumentos itálicos, que son Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini y Gioachino Rossini. Todos los nombres empiezan por G, pero tienen distintos apellidos y una personalidad propia que iremos desvelando a lo largo del programa.
Vale, estupendamente. Creo que empezamos por Donizetti, ¿verdad?
Empezamos por Donizetti.
Donizetti, muy bien. Gran niño. ¿Quieres escuchar a Donizetti?
Sí, vamos a escuchar un poquito, venga.
Evidentemente no es Donizetti a quien escuchamos, si es suya la pieza, pero bueno, él sí que cantaba de niño, ¿no?
Exactamente, él fue niño cantor y bueno, entró como niño cantor porque venía de una familia muy pobre y bueno, pues allí Simon Mayer, un alemán, músico y musicólogo alemán, puso una escuela en Bérgamo, que era la ciudad natal de Donizetti, que se llamaba Lezioni Caritatevoli. Era una especie de conservatorio para los niños pobres. Entonces a Gaetano le acogió en esa escuela de música, le enseñó a cantar y bueno, pues pronto vio que tenía dotes para la música. No solo como niño cantor, sino también como compositor, ¿no? Y allí es donde empezó a componer sus pequeñas composiciones, óperas, operetas y cosas así. Y bueno, pues tuvo gran éxito, hay que decirlo, y un éxito que incluso le llevó a París en aquella época, ¿no? Y en París
sí, porque
compuso...
hablamos de... Él nació a finales del XVIII, ¿no? Del siglo XVIII, ¿verdad?
Efectivamente, a finales del siglo XVIII... Y bueno, claro, esto era la Bérgamo de la época, ¿no? Que todavía no era Italia, bueno, no existía Italia, digamos, como tal, ¿no?
Era imperio austriaco.
Sí, no, todavía no era imperio austriaco, era Borja...
Esto Borja lo vas a ver,
en historia era... Eso era imperio, ¿cómo era? Cis... no sé, bueno, no sé, era no sé.
Perdona, Borja, por ponerte en este aprieto, pero...
Disculpa, no, pero básicamente estaba repartido entre lo que, como has dicho, Galder, entre el Imperio Austriaco.
El Imperio Austriaco, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, pero...
Hay una confederación transalpina que deriva de justo de las guerras napoleónicas, pero vamos, que en principio estaba desmembrada. Eran casi ciudades-estados, ocasionalmente en guerra y unidas por el comercio. Vamos a dejarlo ahí y así no nos metemos en berenjenales.
Vale.
Bueno, pues ahí estaba el talento de Donizetti, ¿no? A la voz y al canto, como decía.
Efectivamente, y le gustaba, bueno, pues componer, como había sido niño cantor, pues le gustaba componer lírico, ¿no? Temas de mucho de voz, ¿no? Y bueno, óperas. En este caso estamos escuchando el aria Una furtiva lágrima del Elixir de Amor. una ópera bufa. De bufa es una ópera que tiene final feliz, digamos, es una especie de medio comedia, medio comedia romántica, diríamos, de hoy en día, ¿no? Pero eso, con final feliz, porque en aquellas épocas las óperas y las historias románticas terminaban siempre mal. Siempre terminaban con muerte, sí, con
tragedias terribles,
sí,
¿no?
Y entonces, bueno, pues por eso era una ópera bufa esto, ¿no? Y bueno, decíamos que estuvo en París alguna época y así, allí compuso varias otras óperas. Y bueno, pues componer en París y luego llevar eso otra vez a Italia no era tan fácil, porque allí se encontró con la censura en Nápoles, ¿no? Uh-huh. La censura napolitana. El rey Fernando II de Nápoles prohibió la representación de su ópera Poliuto. Y bueno, pues allí en París se casó con una mujer, tuvieron tres hijos, pero los tres murieron. Y bueno, pues Donizetti empezó a mostrar síntomas de sífilis y así. Y murió en un tras haber sido internado en un psiquiátrico, en un manicomio a las afueras de París, pues quizás por problemas derivados de esa sífilis, incluso, también dicen algunos.
Oye, y también hay como una leyenda con su cráneo y demás, ¿no? Con el cráneo de Donizetti también, bueno. Esto lo dejaremos para las historias turbias.
Para el Veo Chic
Noir. Vale. Noir. Claro, yo, como hay tanta gente en esta cama, pues tengo calor.
Y sacas el cráneo de Donizetti.
Por salir de la cama, a ver si os bueno, sacaba ahuyentados.
Está enterrado en Santa María la Mayore, pero hay que decir que no. Bueno, lo que no sé si su cráneo está ahí. A lo mejor iban por ahí los tiros de tu pregunta.
En cualquier caso, dejámonos de filias y de cosas raras y sigamos con la lírica.
Se supone que además de divulgación musical, pues era una sección
bueno,
con su morbo.
Vamos
esta,
a dejar,
que,
bueno, morbo,
yo por dejar el pabellón.
Vamos a dejar en paz el cráneo de Donizetti y vamos a pasar a la figura de Giacomo Puccini, escuchando una de sus famosas obras.
¡Qué belleza! La música de Puccini, Borja.
Con la voz de María Callas, indudablemente. Y es que a Giacomo Puccini le apasionaban las mujeres. Prácticamente ningún otro compositor, a excepción igual de Jules Massenet, que también tenía cierta inclinación, ha cantado, y no solo, digamos, que era una persona mujeriega, que vamos a determinar, sino que además concedía un protagonismo complejo a todos sus personajes femeninos. No hay más que hacer un repaso de todas las óperas que constituyen su palmarés: Tosca, Madame Butterfly, Manon Lescaut, La Bohème, La Fanchula del West, Turandot. Todas tienen nombre de mujer y todas tienen una protagonista con una personalidad compleja, que tiene un desarrollo en la obra y una característica importante, y que no simplemente era una persona que pasaba por ahí y que de alguna manera interactuaba con el resto del elenco, ¿no? Se decía de él que era un hombre muy apasionado y enamoradizo, y que incluso cada una de estas óperas, cada una de estas protagonistas, está basada en un amorío suyo personal. Con lo cual, que parece ser que si de cada amorío salía una ópera, pues era un repertorio bastante prolífico y de un poco, de alguna manera, daba fe de toda la trayectoria amorosa que tenía este compositor. Se cree que Turandot surgió cuando Puccini tuvo un enamoramiento en su vida cotidiana con una chica del servicio doméstico, y aunque nunca sucedió nada, se cuenta que fue porque ella estaba embarazada, por lo que decidió suicidarse con su hijo para no levantar el escándalo.
¡Uy, qué terrible!
Pues sí, tiene bastantes. Se fugó con su amante. Con su amante. Se le robó la mujer a un amigo, cosa que era bastante frecuente entre compositores de óperas, como vimos con Wagner la semana pasada. Sí. Pero se decía que las tres pasiones de Puccini eran los coches, las mujeres y el tabaco. Y digamos que el tabaco, este pasatiempo que tenía, pues era básicamente, fumaba como un carretero, vamos a decirlo sencillamente, porque se decía que solo dejaba de fumar cuando estaba durmiendo. O sea, este es de cigarrillo después del sexo. Por lo que se ve. Así que yo, digamos que en esta
estaba
cama.
Estaba yo viendo un poquito de humo salir por
en
la
esta,
cama.
En esta cama va a haber marcas probablemente de cigarrillos.
No, en esta cama está prohibido fumar.
Bueno, pero no creo que a Puccini le fuera mucho eso de las prohibiciones. Sin más, simplemente comentar que Puccini no logró terminar su ópera Turandot, y cuando la obra se estrenó en 1926, el director de orquesta Arturo Toscanini interrumpió la interpretación donde el maestro había dejado la composición, y se dirigió al público con las siguientes palabras: la ópera llega hasta aquí, porque en este punto la muerte fue más fuerte que el arte y el maestro murió. Así que así de lacónicamente terminamos con Puccini, y yo creo que podemos dar paso directamente a Rossini.
Figaro, son qua. Hey, Figaro, son qua. Figaro là, Figaro qua. Figaro là, Figaro qua. Figaro là, Figaro su. Figaro su, Figaro giù. Tanto prontissimo, sono come il fuori. Sono il sacco della città. Della città, della città, della città, della città.
Bueno, Unai, y ahora con Rossini volvemos atrás en el tiempo, porque es el más antiguo de los tres autores que habéis traído hoy a esta cama.
Así es, estamos escuchando la cavatina de Fígaro, del barrio de Sevilla, de Gioachino Rossini, que es un compositor italiano que gana la fama gracias a 39 óperas, escribió.
Ni más ni menos.
Y logró un éxito brutal en aquel entonces. Luego también compuso algunas otras piezas de música de cámara, para piano, música sacra, pero lo que le llevó al éxito fueron sus 39 óperas. Y es curioso que con 37 años deja de escribir óperas. La última ópera fue Guillermo Tell, y con solo...
Pero vaya ritmo llevaba, porque llevaba... No, a más,
sí,
a más de una por año, eso fijo, claro.
Ya ves, y fue con 37 años, déjalas, siguió componiendo, además era muy famoso, hacía como unas soirées, porque luego se trasladó a París y hacía unas soirées con gente destacada de la época que les invitaba y componía pequeñas canciones para diferente instrumentación, para tocar en aquellas fiestas que organizaba. Pero dejó del todo la composición de óperas, y siempre ha habido mucho... Nunca se ha sabido explicar por qué había sido. La teoría más más base tiene es que decían que su estado de salud iba empeorando durante los años. ¿Y por qué, Galder? Pues dice que...
¿Y por qué? Que pregunto yo.
Que Rossini... había estado enfermo porque contrajo gonorrea, porque era muy mujeriego. Era, digamos que era un fucker de aquella época, Galder.
Pinchatore, que era italiano.
Eso es, eso es. Tenía un gran éxito con las mujeres.
Palabritas, no sé.
Tenía un gran éxito con las mujeres porque era muy atractivo. Decían que era muy atractivo y además era simpático, inteligente y tenía un gran sentido del humor. Entonces siempre había estado rodeado de mujeres, y además como tuvo mucho éxito con las óperas que componía, pues al final le hacía estar rodeado siempre de mujeres. Y al principio de su carrera, Rossini utilizó esa capacidad de conquista que tenía para ir mejorando su posición en la sociedad. Al principio se tuvo una relación con una de las cantantes más conocidas de Italia, que decían que a él no le gustaba ni sentía nada por ella, pero simplemente como ella tenía una importancia en el sector, pues se aprovechó pues para estrenar obras, óperas con ella y ir escalando.
Vale.
Pero luego se casa con Isabel Colbrán, que es una soprano también muy importante, que era española, y es con la que primero se casa y con la que tiene una relación más estable. Además, Isabel pues venía, estaba con un, antes de Rossini, estaba con un empresario de ópera, con el que siguió la relación, aún habiendo empezado con Rossini. Pero finalmente eligió a Rossini y se casó con él. Pero eso llegó a su fin cuando Rossini se enamoró de Olympe Pélissier, que era, bueno, fue el gran amor de su vida y estuvo 36 años hasta su muerte. Y era una prostituta de bastante nivel, había tenido relaciones con... pues gente de la élite. Pero al conocer a Rossini se enamoraron y se casaron, tuvieron una relación ya estable. Pero claro, ¿cómo le conocería? Pues en esas relaciones, pues al final estaría con diferentes chicas. Y ahí es donde contrajo esa gonorrea, que además le supuso problemas mentales. Y dicen que puede ser una de las razones por las que dejó la música un poco más aparte.
Ya, dejó de escribir ópera, ¿no? El Barbero de Sevilla, ¿no? Es una de sus míticas obras. Bueno, pues se ha quedado la cama llena de migas con tanta gente y por haber merendado pizza con Donizetti, con Puccini y con Rossini. Y por supuesto con Beocci, Kunai, Borja y Oritz. Es que ricasco.
Suri Galder.
Suri.